Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace 70 años se creó el Estado de Israel y ya conocemos la historia. La ONU dividió en dos Palestina y allí donde vivían etnias, religiones e ideologías diferentes se convirtió en un territorio de guerra. Ya conocemos los mapas ignominiosos que han ido expandiendo los territorios israelíes en detrimento de los árabes, hasta dejarlos arrinconados y divididos en dos franjas donde se hacinan millones de personas. Ya conocemos la política internacional y cómo Estados Unidos, que se convirtió en imperio después de la Segunda Guerra Mundial, ha insuflado dinero, armas y vetos a favor de un Estado que ejerce el apartheid. Para celebrarlo, se ha dado un nuevo paso que, por mucho que venga de un tipo tan fascista y disparatado como Trump, no es un paso improvisado. Era obvio que el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí iba a generar contestación palestina, y la solución israelí ha sido la misma durante estos 70 años: la violencia como ejercicio democrático. Es imposible conocer el total de víctimas palestinas en estos 70 años. Muertos, heridos y desplazados se cuentan por cientos de miles. Los medios más progresistas advierten que son más de 50 los asesinados ayer, justo en el mismo momento en que Israel ganaba Eurovisión con una enternecedora canción sobre el bullying. Conocemos, eso sí, los centenares de películas y documentales sobre el genocidio nazi perpetrado contra el pueblo judío. Las películas y documentales sobre el actual genocidio hay que rastrearlas en medios alternativos. Son escasas y no las veremos por televisión. Esta guerra desproporcionada y terriblemente injusta es el eje de todos los conflictos del llamado Oriente Medio. Es el territorio del planeta más bombardeado y convertido en campo de batalla. La guerra más antigua en la que hasta los más escépticos reconocen el heroísmo de un pueblo humillado y de una gente que desconoce qué día, qué hora, qué minuto va a caer un misil en su casa, qué tractor la va a derribar, qué familiar o amigo van a perder. Es difícil imaginar más error, horror. Lo menos que podemos hacer desde la suerte de no estar allí es mostrar una y otra vez nuestra solidaridad con un pueblo al que han metido en un campo de concentración como si fuesen judíos en la Alemania nazi. Y ya sabemos que es irracional hacer una lectura política en donde los conflictos se dividen en buenos y en malos. Pero ayer murieron asesinados más de 50 palestinos, entre ellos varios niños, mientras Israel ganaba Eurovisión. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas de Canarias para el Mundo, nos vamos a Ponferrada, al Bierzo, a un encuentro alrededor de un lago bonito, para hablar de cosas un poco dolorosas. Estamos con Jessica. Jessica, una canaria en un lugar inadecuado, a lo mejor.
Sí, bueno, un poco desubicada en el espacio, pero bueno, siempre que se está con gente de Baladre se está como en casa, o sea, el lugar es casi lo de menos, ¿no?
Estos días en el encuentro de Baladre se ha hablado mucho de represión. Históricamente es una realidad que no podemos sacar de encima. Hoy queremos compartir contigo qué sucedió, qué pasó semanas atrás en la realidad de la Laguna, en vuestro entorno, con una persona cercana a amiga, ¿no? Por lo menos inicialmente el relato, ¿no? ¿Qué sucedió?
Seguramente, a ver si digo los Borbones a los tiburones, todo el mundo rápidamente va a tener en la cabeza de qué estoy hablando, ¿no? Porque fue algo muy mediático en todo el estado, no solo en el entorno de Canarias o de Tenerife. Pero bueno, digamos que al compañero Roberto Mesa, pues sin más aviso previo y sin tener ninguna notificación anterior, sobre las 8 de la mañana, cuando aún estaba todo el mundo durmiendo en la casa, casualmente solo estaba despierto él, pues se encuentra que le están tirando la puerta de su casa abajo a patadas y entran 6 unidades de entre cuerpos policiales y de la Nacional y de la Policía Judicial también, lo tiran al suelo, lo esposan, digamos que maltratado, ¿no?, de alguna manera, porque ni siquiera, vamos, no le da tiempo ni a reaccionar ni siquiera a resistirse, ¿no?, que es lo que siempre dicen en estos casos, ¿no?, es que se resistió y tuvimos que pues lanzarlo al suelo, ¿no?, y retenerlo y esposarlo y demás, pero es que ni siquiera le dio tiempo a tener esa reacción, ¿no? A las compañeras que vivían con él, porque vive en un piso que es compartido en la Laguna, pues las encontraron durmiendo y bueno, con el barullo salían de los cuartos y salían tal como estaban durmiendo, ¿no? Y las dos de las compañeras estaban durmiendo desnudas y ni siquiera las dejaron vestirse, también les dijeron que se pusieran en el suelo y demás, no las dejaron ponerse la ropa. No les dijeron que estaba pasando en ningún momento, no les decían que pasaba tampoco con el compañero al que tenían esposado, y bueno, de ahí las pasan a todas a un cuarto, junto a Roberto, menos a una de los compañeros, que lo dejan encerrado en un cuarto y no se sabe muy bien por qué lo retienen allí, tampoco le dicen nada. Y bueno, ya empiezan a hacer el registro en la habitación de Roberto se llevan todas sus cosas, ¿no?, entre documentos, banderas, ordenadores y teléfonos sin más aviso. Y luego, pues, bajo coacciones también, pues, se llevan las claves, ¿no? Bajo coacciones y amenazas se llevan las claves para poder hacer uso de estos aparatos electrónicos, ¿no? Cuando ya se van es cuando, por fin, le entregan a Roberto el atestado, que él luego dice que entrega a sus compañeras, ¿no? Y ya nos quedamos con ese papel, que dice que se le detiene por un supuesto delito tecnológico, ¿no? Y luego, bueno, ya luego empieza a salir en prensa todo esto de los Borbones, los tiburones y otras frases que ha puesto Roberto en el Facebook, pero realmente no sabemos por qué realmente lo han detenido, cuál es ese supuesto delito tecnológico, porque no está reflejado allí, no en ningún momento se dice que sea por eso Borbones a los tiburones ni nada. Y bueno, bajo este delito tecnológico aparecen 5 puntos más que, bueno, están tachados, están tapados porque se dice que están bajo secreto de sumario porque están en investigación, ¿no? Y ahí se sigue un poco.
Nos podemos como parar, ¿no? O sea, reflexionar, represión. ¿Por qué cuando decían, ¿no?, históricamente, alguien llama a la puerta a las 6, 7 de la mañana, no piensa una, decían en Gran Bretaña, que es el lechero, que es lo que debe suceder, sino es que aquí hay que pensar algo terrorífico, ¿no? ¿Qué es? ¿Un mecanismo dentro de una estrategia de generar terror? O sea, una lo piensa, lo repiensa y dice, ostras, levantar por la mañana a tanta policía, no sé, la judicatura, montar un show de este tipo, o sea, ¿cuál es el sentido, no?
Yo creo que ese, ¿no? Igual que para mí eso es una represión y unos castigos, por decirlo de algún modo, ejemplarizantes, ¿no? Antes ahorcaban a la gente en la plaza del pueblo o quemaban a las mujeres por brujas, ¿no? Ahora por una simple opinión te detienen o te mantienen en comisaría no sé cuántas horas en un calabozo y luego pues lo que venga después, ¿no? Con juicios, demás, no sé cuántos años que pueden estar investigándote sin tú saber qué va a pasar con tu vida, ¿no? Como es el caso del compañero Roberto, que a lo mejor en juicio puede llegar o no a nada, pero mientras tanto tú has ido rompiendo tu vida. No solo es una cuestión con la persona a la que detienes, sino es algo que nos afecta a todas, ¿no? Porque esto, ¿qué genera esto? Pues una cuestión de autocensura, ¿no? Es decir, ya no nos tienen ni que detener para que por haber puesto algo, sino es que ya no lo ponemos, ¿no? Ya no escribimos en el Facebook lo que opinamos, ya nos da miedo salir a las calles con un cartel, ya nos da miedo poner en un manifiesto determinada frase, ya nos da miedo salir en medios diciendo cualquier cosa, diciendo cualquier denuncia, porque ya nuestra cabeza hace clic y nos autocensuramos, ¿no? Y empezamos a tener miedo a decir qué está pasando, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que intentan, ¿no? Sí, detienen a una, pero en verdad, psicológicamente, es como si estuvieran deteniendo el pensamiento de todas, ¿no? Y nos lo guardamos para adentro y automáticamente dejamos de usar los medios, porque los medios de comunicación que tenemos ahora son difíciles de controlar. Están controlados, pero son difíciles de controlar. Las redes son muy, muy amplias, llegan a cualquier momento, en 3 segundos, con el caso de Roberto, fue espectacular lo que pudimos hacer solo con publicar cosas en Facebook, ¿no? Y lanzarlos por redes y WhatsApp. Y tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de la repercusión mediática que tiene una poquita denuncia que podamos hacer 4 personas en un lugar, o con una radio comunitaria como Radio Pimienta, o a través de cualquier medio, ¿no? Y entonces la manera de controlarlos es controlarlos a nosotros, ¿no? Y que tengamos miedo de usar esos medios o de decir determinadas cosas o incluso determinadas palabras, ¿no?
O sea, como que se van incorporando lógicas. La histórica es la presencia militar, ahí aparecen 10 furgonetas... una calle tomada, un marcar a la persona en su territorio, aunque los territorios hoy sean, bueno, cumplan otras características, pero ahí está, que quede claro dónde está la persona delincuente fuera de la ley, y además debe ser muy mucho, porque son muchas las policías que van para allá, ¿no? Súper armadas, muy de mañana, o sea, es psicológicamente también como generar pánico, es decir, ostras, ¿quién será que tienen que venir hasta ahora tantas y de esta forma, ¿no? O sea, claro, pero a eso lo que tú estabas explicando, Jessica, es que también se incorpora el mecanismo del policía interior, ¿no? Algo que vienen trabajando. Claro, que ahí es donde tiene sentido todo este tipo de actuaciones, porque los Borbones no estaban esa semana por allí, ni hace un mes. ¿No? ¿Cuánto hacía de esa visita?
La visita exactamente no recuerdo cuándo fue, la verdad, ya se mezclan las fechas. La investigación de Roberto parece ser que está abierta desde el 17 de septiembre, si no recuerdo mal, porque no tengo el dato ahora aquí mismo escrito, pero creo que por allá de septiembre, ¿no? Con lo de eso, del tiempo que han tenido para notificarle que fuera a testificar o llamarlo a comisaría o llamarlo a declarar, que al final era lo que supuestamente parecía que querían, ¿no? Que fuera a declarar a los juzgados. Roberto en ningún momento se hubiera negado a ir, ¿no? El policía anterior, sí, yo creo que poquito a poco, y las que llevamos muchos años en colectivos que hacen acciones de calle y demás, lo venimos viendo, ¿no? Antes nos juntábamos 5 y tomábamos la calle y montábamos una mesa o poníamos una pancarta, y ahora cada vez que te juntas con otros 4 es como, ay, pero ¿y el permiso? Pero ¿y podemos tal? ¿Y si somos más de 10? Y si llevamos una pancarta y somos más de tal, ya no podemos decir que no sé qué, pero y nos sentamos en la calle, pero si nos sentamos ya estamos ocupando tal, pero si ponemos la mesa ya, y es como, ay mi madre, ¿sabes? No, nos planteamos 300 cosas por las que nos pueden echar de ahí, detenernos, multarnos o anularnos, cuando hace 10 años a mí se me pasaba por la cabeza ir a pedir un permiso o poner una mesa en una plaza con simples panfletos, por decir una cosa muy tonta, ¿no? Ahora está por poner 4 panfletos en la calle, estamos pidiendo como 20 permisos y mirando para los lados a ver si aun con permiso y todo estamos cumpliendo las normas y podemos estar ahí, ¿no?
Es como curioso, ¿no? O sea, en el terreno laboral, de la seguridad personal, de los derechos, desregulan. Nada de normas, nada de reglas, que el mercado decida cómo te explota, qué es lo que te da, cuánto te quiere dar o no dar. Pero claro, en el terreno, en cambio, de sus leyes, del cumplimiento y del sometimiento, todo se reglamenta, ¿no? Y además hasta parece que no solo es un tema ni de plazo, es un tema también de dineros muchas veces, ¿no? De fianzas, de costes, ¿no? Todo entra en el mercado en su lógica, ¿no? Pero hay respuestas, ¿no? En esta ocasión, por lo menos en esta ocasión, sabemos que ha habido respuestas. ¿Cómo vivisteis las respuestas?
Pues la respuesta, la verdad es que con sorpresa también, ¿no? Es decir, ser conscientes de lo rápido que, ¿no? Y lo fácil que tenemos a veces llegar muy lejos con muy poquito, ¿no? Apenas que nos pongamos a ello, ¿no? Lo que pasa es que quizás no le damos la importancia a las cuestiones, pero cuando detienes a un compañero sí que ya entran las prisas y las urgencias, y entonces ya cualquier herramienta que tengas a tu alcance la utilizas de la manera que sea, ¿no? Y luego, bueno, ves lo importante que es para la persona que está detenida o que está en un calabozo, escuchar a sus compañeros afuera, ¿no? Saber que hay gente que está peleando por sacarla de allí, o por lo menos por asegurarse que mientras allí está allí, todavía no se siguen vulnerando aún más derechos, ¿no? Y que además está seguramente buscando un acompañamiento legal y demás. Por otro lado, ver la capacidad de respuesta que tenemos, ¿no? Cuando queremos, ante determinadas agresiones, somos capaces de juntarnos muchas personas para dar una respuesta rápida, ¿no? Y en tercer lugar, el poder que tenemos y no lo sabemos, ¿no? El miedo que también ellas nos tienen, ¿no? Y el miedo que tienen a nuestras respuestas. Tanto es así que fuimos tan rápidas y tan listas, quizás casi sin darnos cuenta, que no solo denunciábamos la detención de Roberto por estar en el calabozo en esas 24 horas, ¿no? Sino que además denunciábamos rápidamente cómo era esa actuación policial y la vulneración de derechos que se había tenido, no solo con él, sino también con sus compañeras. Y sin ninguna vergüenza dijimos en los medios pues lo que le había pasado, ¿no? Y cómo trataron también a estas compañeras, que ni siquiera las dejaron vestirse y las retuvieron allí desnudas hasta que quisieron, ¿no? Esto los dejó bastante mal y también bastante desubicados, y también los dejó bastante desubicados que saliera por todos lados esa frase de que a Roberto lo habían detenido por los Borbones a los Tiburones, ¿no? Con lo que suena esto de estúpido, de que detengan una persona de esta manera, además, con 6 unidades policiales por fuera de su casa a estas horas y de esta forma, sin previo aviso, por una frase tan tonta, ¿no? Entonces, ellas mismas, a pesar de ese supuesto secreto de sumario de la investigación, filtran a la prensa otras frases de Facebook y medios de comunicación que están en continua complicidad con la policía. Cada vez que se detiene a alguna persona en Tenerife, pues rápidamente sacaban esta información y decían, ojito, que a esta persona no se la detuvo solo por decir a los Borbones, a los Tiburones, que también ha puesto estas otras cosas en Facebook, ¿no? Que al fin y al cabo también eran estupideces. Pero bueno, era como una manera de decir, a ver, que estamos quedando muy mal con esto de detener a la gente así por así y de estas formas con los Borbones a los Tiburones. Y luego ya cuando la prensa empezó a recoger los comunicados y lo que nosotros estábamos enviando por redes, por todos lados, y la respuesta mediática fue también muy rápida, ya todavía quedaron aún más desencajadas o desnudas, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando la propia prensa les estaba pidiendo o casi exigiendo, ¿no? Incluso televisiones locales, que dijeran el porqué de esta actuación policial, ¿no? Ante lo que supuestamente era el delito, que era un delito tecnológico por frases en el Facebook, no sabemos qué, ¿no? O injurias a la corona, como las quieran llamar, porque tampoco está muy claro. Entonces ellas empiezan a defenderse con, no vamos a decir nada, pero vamos a sacar un comunicado, ¿no? En el que vamos a decir el porqué. El comunicado hasta el día de hoy lo estamos esperando. Tienen tanto miedo a la respuesta que podamos dar a sus palabras que todavía no lo han sacado. Entonces eso nos da a nosotros una conciencia del poder que tenemos, ¿no? Y del miedo que ellas también nos tienen.
Una, escuchándote, ¿no? Y conoce eso de las comisarías y la soledad, la angustia, los pasillos, las llamamos interrogatorios a las tantas de la noche, con la gente con caras desencajadas, que parece que te puede pasar de todo, si es que no te toca una capucha para diversión de ajena, ¿no? Y qué importante, ¿no? Sentir el calor en la calle. O sea, vi algunas fotos, ¿no? Que circulaban rápidamente por las redes. Y allí, ¿no? Delante de la comisaría. Ahí sí ya se jorobaron las normas, los permisos. Y saltó la emoción, los afectos, el cariño y catapum, ¿no? O sea, parecía las fotos que se veían algo impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A las horas que sucedía aquello, yo creo que, a pesar de que la mayoría probablemente las pilló en la cama, yo creo que a las 2 horas ya había un buen grupo reunido ahí. Yo estaba en la Orotava a más de media hora en coche y demás, haciendo actividad laboral en la cooperativa. La cooperativa, evidentemente, la cerramos inmediatamente y salimos a dar apoyo, no solo de estar por fuera de la comisaría, sino también con esas redes comunicativas que tenemos, ¿no? A través de Radio Pimienta y de los grupos de Baladre y demás, para que también tuviera esa salida, ¿no? De lo local. Y sí, la verdad que era impresionante estar allí. Y la experiencia que tenemos es que funciona, ¿no? Que cuando estamos allí se sienten muy presionadas y sienten también miedo de lo que pueda pasar y de que se siga sumando gente y de que aquello se les vaya un poco de las manos, ¿no? No es la primera vez que nos pasa que sale un compañero y por los comentarios que oye, ¿no? Porque al final en los pasillos, como tú dices, también se oye todo. Nos ha dicho que menos mal que estábamos allí, menos mal que estábamos haciendo aquella bulla, porque si no, tenían pensado dejarlo más tiempo, ¿no? Y llegado un cierto momento, ven que se les está yendo las manos y dicen, vamos a sacar a esta persona de aquí porque esto se nos está desmadrando, ¿no? Y Roberto nos volvió a decir lo mismo, ¿no? También de cómo oía los gritos, de cómo sentía eso, cómo los otros presos también, ¿no? Pues se sorprendía, las otras con las que compartía con la vaso, ¿no? De decir, pero esto es por ti, pero ¿qué pasa? Tal, y ¿no? Como ellas también se veían reforzadas de sentirse ahí también casi parte del apoyo a Roberto, ¿no? De que también ser apoyadas como presas que están ahí por delitos que no son por pobreza, digamos, ¿no? Por ser precarias.
Claro, porque en algún sentido la comisaría es como ese búnker de esa gente que algo ha hecho y que socialmente la sociedad acepta dejarlas ahí aisladas, ¿no? Si el aislamiento lo rompes con la presencia humana y con el calor, aun rompiendo normas, eludiendo el miedo, ¿no? y el temor, eso también en un momento como el actual, ¿no? Donde creen que las legitimidades son tan pequeñas, tan endebles, cualquier muestra de cariño, afecto y de desobediencia les genera mucho miedo.
Sí, claro, porque es que están acostumbradas a eso, ¿no? A que ellas ordenan y las demás obedecemos. Y cuando esa relación se rompe y no se da, les genera pavor porque tampoco saben muy bien cómo actuar, ¿no? Y no saben tampoco en esa desobediencia qué es lo que puede suceder o por qué le va a dar a una, ¿no? En actuar, ¿no? Ante la jartera, ante el cansancio y ante ver la dura represión que estamos sufriendo cada vez más, ¿no? Parece que el avance del fascismo, por decirlo de alguna manera, cada vez es mayor, ¿no? Los hemos ido dejar sacando los deditos de la tierra, como a los zombies, y una manita, y han ido saliendo, y ya los tenemos aquí, ¿no? Y parece que cada vez tienen más altavoz y cada vez los vemos más en todos lados, y creo que tenemos que empezar ya también a ponerles estas cosas sobre la mesa y decir, aquí hay que empezar a actuar, ¿no? Porque si no, lo que se nos viene va a ser muy complicado.
Hay una canción que dice algo así, que el miedo cambie de bando, ¿no? Exacto. Que las mujeres cantáis mucho, ¿no?
El miedo va a cambiar de bando, exactamente. Yo creo que miedo siempre vamos a tener, pero tenemos que conseguir que las otras tengan más miedo que nosotras, ¿no? Más que nada porque a lo que nosotras nos mueve va más allá de lo que las mueva a ellas, ¿no? Que es la sin razón. A nosotros nos mueven otras cosas, ¿no? Nos mueve el amor, nos mueve construir otro mundo, nos mueve el apoyo mutuo, nos mueve estar juntas y nos mueve la justicia, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más poderoso para enfrentar al miedo que las razones que ellas puedan emplear contra nosotros, ¿no?
Ayer, aquí, ¿no?, en el Encuentro de Baladre, hablando de amnistía social, las compañeras decían, no podemos seguir caso a caso, tenemos que enmarcarlo, tener capacidad de plantear no tanto los nombres, y los hechos aislados, sino es el conjunto, ¿no? La amnistía social. Nos está costando, pero ahí está, ¿no?
Sí, está costando, pero yo creo que también es por esa cuestión de las prisas, ¿no? Detienen a una compañera y ¿qué hacemos? Lo que queremos es que se visibilice esa compañera, pero sí que no hemos perdido de vista que esto no es una cuestión de Roberto Mesa, que esto es algo que nos afecta a todas, que hay muchísima más gente por el Estado, lo poníamos también en los comunicados, que ya ha sido juzgada por cuestiones parecidas, ¿no? Por opinar, vamos a decirlo así, gente que está siendo encarcelada por opinar y gente que está pendiente también de juicio, ¿no? Nosotras lo tenemos claro y por eso las actuaciones que estamos haciendo ahora mismo sí que están un poco visibilizando el caso de Roberto Mesa sobre todo, pero siempre está con el cuestionamiento de la libertad de expresión de frente, ¿no? Hemos hecho también un blog, más que nada para que la gente tenga un fácil acceso a toda la información porque está muy desperdigada, pero el blog tiene el nombre de esto Represión Tenerife, ¿no? Porque es algo que queremos seguir usando y que seguramente vamos a tener que seguir usando. Y bueno, se ha activado de nuevo la coordinación antirrepresiva de Tenerife y evidentemente no va a estar ahí solo para apoyar a Roberto Mesa, ¿no? Sino para apoyar todos los casos de represión que se estén dando para denunciarlos y para visibilizarlos, ¿no? Y bueno, sí, la amnistía social es una herramienta que es muy poderosa, que es común para todas las personas en el Estado, que no se pide por una sola persona, sino por todas las personas que estamos siendo reprimidas por lo social, ¿no? Y vamos, que es que será una herramienta que tendremos que usar también, ¿no?
Claro, porque el fondo de todo esto es unas leyes terroristas que generan enorme terror, pánico y miedo, que permiten estas barbaridades, ¿no? O sea, que haya una persona a la que especialmente que no se le puede insultar, ni decir, ni compartir, ni nada. O sea, no. Porque pues resulta que tiene, dicen, una sangre debe ser diferente o algo así, ¿no? Entonces, claro, que en el siglo XXI cada vez más las leyes, ¿no?, determinen qué conductas no vas a poder hacer porque a mí no me da la gana, o sea, nos lleva a la amnistía. Hay que erradicar las leyes y reconocer que no había delito, claro.
Claro, evidentemente las leyes son altamente injustas, por no decir que son un auténtico disparate, que a donde te llevan es a desobedecer, ¿no? Porque si no es que no hay vida, ¿no? Tras estas leyes no hay vida, no hay personalidad y no hay manera de tampoco de colectivizar ni siquiera los recursos que tenemos, ¿no? Entre las personas de abajo, ¿no? Entre las precarias, de no nos deja opción a denuncia alguna, a sacar de nuestro hoyito lo que nos está pasando, ¿no? Y cómo se nos está tratando en este sistema, y claro, es que solo nos queda la desobediencia. Entonces, como también decíamos allí, es que no hay cárceles para tanta gente. Hay que desobedecer porque no hay cárceles para tanta gente, y hay que negarse a pagar esas multas y hay que negarse a cumplir esas leyes también, ¿no? Con lo que esto conlleva, ¿no? Que también de pérdidas de miedo y de una resistencia muy fuerte y que puede ser también muy dura, ¿no? Pero que también es necesaria, porque si no, la vida se va a volver un imposible, ¿no?
Dentro de semanas estaremos, en nosotras las personas, lo adelantamos, compartiendo una entrevista con un pueblo, Carcaboso, que también necesita la amnistía social ya, porque han criminalizado, ¿no? Son demasiados casos, son demasiada gente. Pero, bueno, aquí hay un medio, uno más. Jessica, por terminar, vivencia. Lo personal, o sea, lo colectivo, lo grupal, ¿cómo ha sido para ti esta vivencia, la respuesta que habéis ejercido con este caso concreto?
Pues para mí la respuesta es que somos fuertes, ¿no? Y que juntos somos fuertes y podemos resistir casi cualquier ataque, ¿no? Y bueno, sobre todo el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de... A veces de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que decía antes, ¿no? De las herramientas que tenemos y de cómo sabemos usarlas muy bien, a veces sin darnos cuenta. Y también de lo importante de lo grupal, ¿no? De que aunque hay una coordinadora antirrepresiva que esté inactiva por lo que sea, de repente, rápidamente decimos, aquí hace falta y venga, ¿no? Y aquí estamos las 5 que somos, o las 6, o las que estamos siempre, pero aquí estamos con las fuerzas que cada una tenemos, ¿no? Y cada una con la capacidad de respuesta. Y sobre todo me sorprende cómo a pesar de lo mal de esta situación, ¿no?, y de lo dura que es la represión y de lo que estamos viviendo y de lo que ha vivido también el compañero Roberto y las compañeras que convivían con él, cómo tenemos esa capacidad para reírnos, ¿no?, y como para crear acciones también desde la alegría y desde la risa, ¿no?, y no desde la victimización, sino de vamos a reírnos de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Los Borbones a los Tiburones? Pues vamos a reírnos de los Borbones y de los Tiburones y de la sangre azul y de la policía y de la estupidez tan grande que es esto, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo es esto, no es que esto es estúpido, es tan estúpido que hay que reírse, porque es que si no, no hay forma, ¿no?
Y que lo sepan, si nos tocan a una...
Nos tocan a todas, por supuesto, eso está siempre clarísimo.
Un besazo, Jessy.
Beso.
Ajul.
La 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 copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de vino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su deber. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. A tu manera, cágate fuera, vente a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato, cada cual ha de su deber, haya cada uno con su deber. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su deber. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer, a desobedecer.
Especial a todos los oyentes de parte del colectivo artístico y cultural KGP, Clan Gueto Popular de Colombia, específicamente la ciudad de Medellín, la Comuna 1.
Bueno, la KGP surgió como una iniciativa de varios jóvenes de la Comuna 1 que compartían ese gusto por la cultura hip hop y por el arte urbano como una alternativa de utilizar el tiempo libre. Otro evento bien importante fue un echarnos a compartir espacios. Empezamos a reflexionar sobre un montón de problemáticas que nos afectaban tanto a nosotros como jóvenes, como a la comunidad en general, y empezamos a reflexionar cómo desde nuestro arte, desde nuestro quehacer diario, empezar a transformar un poco esas problemáticas. El grupo empezó a expandirse cuando llegaron integrantes de otras partes de la ciudad, incluso de diferentes lugares del área metropolitana, que se interesaban en el ideal que se iba construyendo desde los jóvenes, que tempranamente nos estábamos llamando KGP, pero que íbamos apenas como dando los primeros pasos. Empezó el tema de orden público, específicamente la violencia, a afectar el territorio. Muchos de estos integrantes que venían de diferentes lugares por el tema de fronteras invisibles y otros temas de seguridad que se veían afectados por la violencia, desistieron y empezó a reducirse el número de jóvenes. Ya en ese sentido, nos vimos como muy segmentados, también como los pocos que seguíamos trabajando en el tema de la KGP, a vernos en el centro de la ciudad o vernos pues como en espacios específicos donde no tuviéramos pues ese tema de la violencia ahí tan latente. Ya cuando empezamos a reunirnos de nuevo, cuando se apagó un poco el tema de la violencia, pues la necesidad de generar arte, de compartir con los parceros y tener como ese espacio donde crear cultura hip hop con libertad, empiezan a surgir diferentes ideas. Dentro de esas pues como con los intercambios que teníamos con diferentes colectivos de la ciudad, universitarios y otros procesos de hip hop, nos surge la idea de las escuelas. La primera iniciativa de la pedagogía que nos estábamos creando nosotros fue la del B-Boy, más conocido en el mundo comercial como breakdance. En una institución educativa del sector teníamos la oportunidad de brindarle a los niños y adolescentes como ese elemento artístico del baile que empezaba a dar como una respuesta también a esos espacios donde no tenía nada que hacer, donde tenían un tiempo libre. La segunda propuesta pedagógica que tuvimos fue la del tema del graffiti, como desde el empirismo que teníamos del arte urbano podíamos generar un proceso pedagógico para los jóvenes y adolescentes que nos estaban acompañando. El último proceso fue el del tema musical, el de los MCs dentro de la cultura hip hop, que empezó a formarse desde el acompañamiento de ciertos artistas de la ciudad que también tenían la idea de la formación como una parte importante de la cultura hip hop. Además de tener el proceso pedagógico, también teníamos una participación en diferentes eventos, tanto locales como a nivel nacional. Uno de esos fue Tu Voz Cuenta, que fue una iniciativa de Naciones Unidas y diferentes organizaciones del país para integrar colectivos de hip hop y propuestas artísticas urbanas al tema de la paz. Otro evento muy importante en el que también estuvimos involucrados fue la Semana de Apreciación del Hip Hop que organiza la Red de Escuelas de Hip Hop, Cultura y Libertad, que buscaba sensibilizar a la comunidad en general sobre todos los procesos que se generaban a través de la cultura hip hop. Ese evento se realizó en 4 versiones donde participaron más de 500 personas en los conciertos y en las programaciones de la semana. Otro evento bien importante fue un intercambio cultural que se vino realizando con un colectivo de hip hop que es directamente de Palenque, San Basilio, que es una zona afrodescendiente muy importante dentro de la cultura colombiana y donde estuvimos compartiendo mucho conocimiento a través del tema de la cultura hip hop.
En el relacionamiento que empezamos a tener con las diferentes organizaciones culturales de la ciudad, algunos universitarios empezaron a llegar al parche, ¿cierto? Con el fin de querer construir y de apoyar el proceso desde lo formativo, donde eso hoy por hoy empezó a darle una fuerza muy grande a lo que eran las creaciones artísticas. El 2015-2016 empezamos a tener también un relacionamiento con pelados que no eran directamente parte de la cultura hip hop, pero que también tenían esa intención de construir, ¿cierto? De querer parchar, de querer crear. Eran pelados que se dedicaban netamente a tocar guitarra, a escribir, a hacer poesía, pero que se vieron afines con lo que nosotros veníamos haciendo. Y ya desde ahí empezamos a trabajar con ellos y empezamos a romper con esos esquemas de lo purista del hip hop y a tener esos relacionamientos directos con otras personas. Actualmente continuamos con lo que son los procesos pedagógicos. Está el semillero del tribu Akowa, que nos formamos desde lo que es el graffiti hip hop y lo que es la ilustración, el dibujo. También está en la marcha los procesos de arte caminante y música despierta, que son los parceros que funcionan con lo que es la música rap. Una de las acciones que tenemos en el barrio para visibilizar lo que han sido los procesos pedagógicos populares han sido las tomas culturales, donde nos apropiamos del territorio, donde llegan otras personas que directamente no están ligadas al colectivo, pero que llegan y hacen parte con el hecho de querer compartir una alimentación, de querer transformar un espacio y hacer un graffiti en torno a lo que es el barrio y a la construcción de nosotros como sociedad, donde también los parceros que están ahí dentro del colectivo hacen sus presentaciones musicales. También llegan artistas que son cercanos al barrio, que llegan y participan. A toda esta toma cultural la quisimos llamar Con los pies en el barrio. Nosotros como KGP a nivel histórico siempre hemos funcionado de manera muy autónoma, aunque en algunos momentos hemos tenido la oportunidad de tener recursos públicos y privados para ejecutar algunos proyectos que también han sido desde un buen impacto social. Queremos dar las gracias por haber querido compartir con nosotros, invitarnos a que conozcan nuestro proceso y nada, pues invitarlos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Aparecemos como Clan Gueto Popular.
Hola a todas. Bienvenidas a nuestra sección del programa Nosotros las Personas, donde hablamos y rescatamos figuras de mujeres universales. Hoy os traigo a dos mujeres, una de Estados Unidos y otra de aquí al lado, de Cataluña, y os las traigo porque han tenido vidas muy parecidas, se han dedicado a cosas también muy parecidas, y las dos se tuvieron que dedicar a lo que más les gustaba en el mundo, que era la fotografía, de una manera muy, muy aficionada y sin poder desarrollar ese don que tenían para retratar la vida cotidiana de la gente, ¿no? Os hablo de Milagros Caturla, barcelonina, que nació en los años 20 del siglo pasado y murió en la primera década de este siglo, y Vivian Mayer, neoyorquesa, que nació también en los años 20 del siglo pasado y murió en la primera década de este siglo. Y bueno, os explico un poco a qué se dedicaban y yo creo que entenderemos mejor por qué os las traigo. Milagros Caturla, bueno, nació en Barcelona y bueno, tenía muchos hermanos y su vida transcurrió durante la República. Y aunque tuvo el título de maestra, nunca se dedicó a ser maestra, sino que tenía su propio taller de modista. Después consiguió varios trabajos y por último acabó de funcionario en la Diputación Provincial de Barcelona. Y bueno, era una persona que gracias a ese trabajo pues, se pudo comprar la Leica M2, que es la cámara de fotos más barata que había en ese mercado, y ella misma pues revelaba sus propias fotos, tenía un laboratorio fotográfico. Llegado un momento, por circunstancias familiares, tuvo que trasladar de piso para vivir a la ciudad de ella y, por tanto, ya no se pudo llevar el laboratorio detrás y así es como dejó de ser conocida como fotógrafa. Ella fue socia de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, donde estaban y donde son muy conocidos los fotógrafos, los hombres fotógrafos, que tuvieron varios premios, pero donde era muy difícil para ser una mujer hacer fotografías. Según el trabajo historiográfico de Victoria Bonet, que es historiadora de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que eran fotógrafos aficionados, ser mujer en ese contexto no era fácil. Hay, por ejemplo, el ejemplo de Carmen García Pedrosa, que era una de las fotógrafas, que le explicó que cuando salían a la calle las insultaban, salían a la calle con las cámaras, las insultaban y les decían que se fueran a casa a fregar platos. Las fotos de Milagros Caturla se encuentran azarosamente porque un aficionado a la fotografía estaba de Estados Unidos, estaba de vacaciones en Europa, así en Barcelona, en Europa, compró en el mercado de los Encants unos negativos que cuando llegó a su casa, Sittel, y los reveló, encontró, bueno, fotos absolutamente maravillosas que bueno, es lo que le han dado a Milagros Caturla la fama que tiene ahora, ¿no? Estamos hablando de fotografías de los años 50 y 60 y que revela la vida cotidiana de las personas que ella encontraba en la calle. Y Vivian Mayer es una persona que, bueno, pues muy parecida, que era de Estados Unidos, nació en Nueva York, murió en Chicago. Y bueno, hija de refugiados judíos, Vivian pasó toda su vida en Chicago y trabajaba de niñera. Pero como le gustaba tanto la fotografía, lo que hacía era fotografiaba todo y dejaba los carretes revelar, porque no se podía permitir el revelado de fotos. Así como Milagro sí que tenía su propio estudio de revelación, aunque luego ya no lo tuvo cuando se trasladó de casa, Vivian directamente no podía ni permitirse el revelado. Lo que hacía era tomar fotos sin descanso y sin que a ella le pareciera importante el resultado final. Bueno, ella, además, en los finales de los 50 viajó sola, mujer, sola, a Egipto, Bangkok, Tailandia, Taiwán, Vietnam, Francia, Italia, Indonesia, toda una proeza para una mujer de finales de los 50, viajar sola a esos sitios. Todavía hoy viajar sola a una mujer se ve como algo extraño, imaginemos en esa época. Y bueno, los niños los que cuidó dicen de ella que era socialista, feminista, crítica de cine y campechana, que aprendió inglés yendo al teatro porque le encantaba, que solía llevar chaqueta de hombre, zapatos de hombre y un sombrero grande, y que estaba tomando fotografías todo el tiempo y luego no se las enseñaba a nadie. Bueno, al final de su vida quedó sin vivienda. Lo que pasa que una de las familias las que cuidó las criaturas, pues las tres criaturas ya grandes, claro, le pagaron el alquiler del apartamento y cuidaron de ella hasta que murió en la primera década de este siglo. Y el encuentro de sus fotos también fue absolutamente azaroso, porque también antes de morir incluso, un investigador estaba buscando información para escribir un libro sobre Chicago, acudió a una subasta, compró un archivo de fotografías, lo revisó, lo desechó, pero reveló una parte y lo que intentó revender en internet, hasta que un crítico historiador de la fotografía vio las fotos y le pidió por favor que no siguiera dispersando aquel material que era absolutamente prodigioso. Y a partir de ahí, el investigador sí que se hizo, como diríamos, biógrafo de Vivian Maier, investigó sobre su vida, localizó la tienda de fotografía donde compraba los carretes, etcétera, y consiguió encontrar 100.000 negativos. Ahora más o menos tiene como escaneado solo 10.000, faltan por escanear 90.000, aunque reveló la mayoría, y la mayoría estaban en buen estado de conservación, tanto en blanco y negro como en color. Bueno, tanto Milagros Caturla como Vivian Maier son dos mujeres que, si hubieran podido dedicarse a la fotografía con las mismas facilidades con las que se dedicaban los hombres, sin tener que dedicarse a trabajos en los que no querían seguramente o tenían que trabajar necesariamente para sobrevivir, ¿vale? Si hubieran tenido la posibilidad de salir al espacio público como los hombres de aquella época, fotografiar sin problemas, presentarse a los mismos premios, ser socias de todas las asociaciones fotográficas y tener el reconocimiento que tenían en ese momento hombres como Eugenio Forcano, Francesc Català, Javier Michirac, que son fotógrafos reconocidos desde esa época, seguramente sus fotografías no se hubieran descubierto por azar, hubieran sido reconocidas desde siempre, desde que hubieran sido hechas. Incluso Vivian Maier seguramente hubiera podido revelar la gran cantidad de fotos que hizo durante 40 años que fue niñera en Chicago, ¿no? Solo el azar y solo el hecho de que alguien investigue azarosamente sus fotos hace posible que ellas salgan a la luz y se revele un don y una profesionalidad que muchas fotógrafas hubieran querido. Entonces, bueno, pues las traigo aquí para visibilizarlas y para que sepamos que hay miles de capacidades por ahí que no salen al espacio público y que están esperando que los saquemos, ¿no? Venga, un beso muy grande.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.